Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Alrededor de las 8 con 15 minutos en la tarde, hora montaña. Aquí estamos como todos los domingos. Es un honor y un privilegio poder salir al aire por estos medios. Un saludo cordial a toda la audiencia que puedan estar por ahí sintonizándome a diferentes horas, porque a la verdad que para mí es un tiempo que puedo utilizar mejor, pero para la transmisión en aquellos que puedan estar lejos, quizás sea un poco o demasiado tarde, pero en fin, la grabación queda y la pueden revisar cuando tengan el tiempo que lo puedan hacer. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues en realidad quería hacer un comentario más bien relacionado a lo que estuvimos hablando la semana pasada, y es en relación a conceptos, ¿no? Ya anteriormente he hablado sobre conceptos, y en este momento nos quedamos en realidad la semana pasada sobre algo que es introducido en la semana 70. Y ya los que me están siguiendo tienen una idea de lo que la semana 70 significa, ¿no? Es un tiempo predeterminado por Dios para tratar con la nación de Israel. Y la nación de Israel, pues siempre ha sido utilizada como un reloj profético, ¿no? Que proyecta a las demás naciones de la tierra. Y obviamente nosotros como la iglesia estamos incluidos también. Entonces, las 69 semanas que ya transcurrieron anteriormente son semanas de 7 años, hemos hablado sobre eso. Y solo queda una semana por cumplirse. De la misma manera, esa semana es de 7 años. Ah, pero encierra muchas cosas, ¿no? Y hay que acercarse a ellas en la palabra, no a través de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que fue quien inspiró esta palabra y quien la suplió, pudiéramos decir. Dios suple de esta palabra, ¿no? Es una palabra viva y es una palabra eficaz. Y hubieron profetas que todos ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y entre ellos hemos hablado de los escritos de Daniel, primeramente Ezequiel, pero en estos tiempos de las cartas, o más bien se le cataloga como un libro, se le llama el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, pero es algo extraordinario cómo Dios tomó a Juan estando, bueno, exiliado, podemos decir, ¿no? Bajo el Imperio Romano en aquel entonces, y Dios le mostró unas visiones extraordinarias, algo que verdaderamente no tiene otra explicación, sino que es algo completamente sobrenatural. Es lo mismo que le ocurrió a Daniel con las revelaciones que él tuvo, y todas estas profecías están conectadas, y eso es lo maravilloso, ¿no? Del fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a hacer un comentario sobre el capítulo 8 de Daniel, ¿no? Pero de la misma manera que Dios utilizó mensajeros, en este caso ángeles, el ángel Gabriel principal, ¿no? Como mensajero, pero también utilizó a Arcángel, el arcángel Miguel, principal también en su área, ¿no? Como príncipe también que defiende al pueblo de Jacob, ¿no? Entonces, lo vemos a través de la palabra en varias ocasiones. Y cuando hablamos de los ángeles, pues sabemos, ¿no? Que son seres extraordinarios. Y todos nosotros, aún nosotros, el ser humano, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Antes, creemos, antes de que Dios hiciera al hombre, entonces había una creación, ¿no? Angelical. Lo que no sabemos es cuándo ocurrió la rebelión en la cual hubo esa grande división que marcó, pudiéramos decir, marcaría la eternidad eventualmente, ¿no? Pero en esta noche solo quiero tocar este concepto, como dije antes, ¿no? Porque se introduce y como que no cae, no cuadra, ¿no? El Señor explica claramente cuando hablamos de, digamos, 42 meses, estamos hablando de meses de 30, de 30 días, ¿no? Ya hemos establecido esa constante, ¿no? Es una constante en esta fórmula, pudiéramos llamar matemática. La suma de su palabra, la palabra de Dios, toda ella es la verdad, toda ella, con todas las variables, todas las constantes, toda la numerología de Dios, siempre va a dar un resultado que es positivo, ¿no? Dios no se niega a sí mismo y toda ella es la verdad. Ahí no hay contradicción, ahí no hay errores, aunque fue escrita por seres humanos, ¿no? Pero tenemos esta palabra hoy y lo que la hace viva y eficaz es el Espíritu que le dio vida a esa palabra. Y sabemos que ese es el soplo del Omnipotente, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. Cuando pensamos en la triunidad de Dios, cómo Dios se ha manifestado a su creación, lo ha hecho como el Padre de días, ¿no? El Hijo, el Verbo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, y como el Espíritu de Dios, el que estaba en el momento de la creación, ha estado siempre y se movía sobre la faz del abismo o sobre las aguas, ¿no? So tenemos esto que nos es dado en la palabra de Dios y claro, se espera que lo recibamos por la fe. No hay otra manera, porque si tratamos de razonar la palabra de Dios, si tratamos de razonar humanamente hablando, Dios ya estableció que el que crea en Dios crea que le hay y que es necesario hacerlo a través de la fe, porque sin fe viene a ser imposible creer en Dios. En realidad, el que crea, dice, y enfatizo en eso, es necesario que crea completamente, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, y permitirle al Espíritu de Dios que nos ayude en nuestro entendimiento para poder discernir, ¿no? La misma palabra de Dios que nos habla de todos los tiempos, nos habla de profecías, que muchas se cumplieron y otras que estaban reservadas para el final de los tiempos, refiriéndose a nuestros días. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque una de las profecías que fueron dadas es que Israel, que es Jacob, iba a regresar otra vez a su lugar de lámpara entre las naciones de la tierra, de luz entre las naciones de la tierra. Esa función se le dio a la iglesia también, somos la luz del mundo, pero entendemos lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Hay algo que lo deja bien claro, ¿no? Cuando Jesús establece que a lo suyo él vino, mas los suyos, refiriéndose a Jacob, no le recibieron. Pero no sería el final de todo, ¿no? Eso abrió una puerta. Se explica en el capítulo 11, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla sobre lo que ocurrió. Como nosotros, el resto de la humanidad, ¿no? Aquellos que iban a creer, Dios quisiera que todos creyeran, pero no de todos es la fe. Pero en realidad, todos aquellos que creyeran en el Hijo, en Jesús de Nazaret, se considerarían como hijos de Dios, ¿no? Esto es, si perseveran en el Evangelio, si perseveran en la fe que una vez les fue dada sin mirar atrás. Entonces, son cosas que a la verdad son básicas, pero tenemos que recibirlas y entenderlas como niños, ¿no? Y siempre hago estos comentarios, ¿no? Porque habrá personas tal vez que están escuchando por primera vez o habrá personas que están tratando de acomodar todo lo que hemos estado hablando en su contexto bíblico, ¿no? Y yo siempre mi recomendación es que busque la llenura del Espíritu Santo. Lo más probable es que ya haya bajado a las aguas en un bautismo de arrepentimiento verdadero y entonces queda lo otro, ¿no? Que es el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y todo esto son temas y se hacen comentarios, hay conceptos y agradezco si hubiera alguna nota, alguna pregunta o algo. Y lo pueden hacer libremente a través de el YouTube o a través del Facebook, e incluso en una cuenta de Twitter. Así que somos aquí un micrófono abierto, ¿no? Estamos en una azuca, en realidad al aire libre, o se escuchan otros ruidos y sonidos, y a veces tengo que lidiar con otras cosas, ¿no? Pero por la gracia de Dios, aquí estamos con el equipo que Dios ha puesto en mis manos, lo estoy utilizando y espero que esté transmitiendo de una manera aceptable, tanto el audio como el video. Entonces, Daniel, es imperativo, es necesario estudiar el libro de Daniel bajo el lente del Espíritu Santo. Esto es algo que es una necesidad, ¿no? Para poder entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer, es necesario que tengamos la llenura del Espíritu Santo. No solamente que tengamos fe, que hayamos creído, sino que le recordemos a Dios y ciertamente lo podemos hacer, porque usted siempre que quiere algo y lo anhela con todo su corazón, Dios se lo va a dar. Y el asunto, pudiéramos decir, del bautismo en fuego es algo que ya Dios dio, o sea que es una necesidad, es un imperativo. El asunto no es algo opcional. Lo que queda es que necesita ser recibido completamente por la fe. Por eso es importante que el que crea en Dios crea que le hay, porque la persona del Espíritu Santo es muy sensible, ¿no? Es lo que Dios puede hacer sin quitarnos la vida, pudiéramos decir. Hasta dónde el hombre puede tener un encuentro con Dios y poder vivir para contarlo, si me está entendiendo. De la única manera que podemos hacer eso, primeramente por la obra que hizo Jesús de Nazaret cuando él abrió el camino, el único camino que lleva a la vida eterna. Y entonces nos dio de su Espíritu, del Espíritu Santo, y de esa manera podemos entrar ante la presencia de Dios y poder, diríamos, estar ante la presencia de Dios, como estuvo Moisés, pudiéramos decir. Y vivir para contarlo. Y aún así, en el caso de Moisés, su rostro tenía que ser cubierto, ¿no? Cuando él regresaba de esos tiempos personales con Dios en el monte, ¿no? El asunto es que hoy en día, pues, el Espíritu Santo se ha hecho disponible, ¿no? Para todo aquel que cree, ¿no? Lo único es que en varios lugares se nos recuerda continuamente, ¿no? Cuando se habla de esto, de no contristar al Espíritu Santo, de escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando, ¿no? Y él es muy sensitivo para esto, así que Dios no puede ser burlado. Vamos a depender de Dios y vamos a escuchar ese silbido apacible. Tenemos que ponernos en esa misma frecuencia, pudiéramos decir, para poder escuchar el silbido apacible, la voz que escuchó Elías estando fuera de la cueva cuando Dios se le manifestó al profeta Elías, ¿no? De la misma manera nosotros necesitamos poder escuchar ese silbido apacible. Por eso es que hay que leer la Biblia. Al leer la Biblia, Él nos pregunta inmediatamente y nos deja saber, lee y oye, oye lo que el Espíritu Santo te está diciendo a través de la Biblia. Y entonces, humanamente hablando, Dios entiende nuestra condición, porque Jesús de Nazaret estuvo aquí como hombre y él padeció como ser humano, ¿no? Y él conoce perfectamente lo que somos y lo que hay en nosotros. So, una vez leemos, una vez oímos, entonces guardamos, obedecemos y hacemos las cosas lo mejor que podamos conforme a los consejos y a las instrucciones que recibimos de Dios, no solamente en la palabra escrita, sino al leer la palabra escrita, escuchamos la voz del mismo Dios hablando a nuestros corazones. Y Dios nunca se va a contradecir, nunca vas a encontrar una contradicción en lo que Dios te pida, en lo que Dios dice y en su palabra. Entonces, basado en esto, hacemos lo que hacemos. Y aprovecho la oportunidad para recordar estas cosas, ¿no? Precisamente porque habrá algunas personas que sacarán algún provecho, podemos decir, por estos comentarios. Estos conceptos que fueron, han sido introducidos en la palabra de Dios, hay muchos, ¿no? Pero en esta ocasión, después de haberle dicho lo que la semana 70 significa, ¿no? Una última semana en una secuencia de 70 semanas. Las 69 semanas anteriores se han cumplido, ¿no? Cuando Jesús de Nazaret fue entregado, cuando Jesús de Nazaret dio su vida, ¿no? En sacrificio, ¿no? Conforme a los preceptos de la misma ley establecida en cuanto al sacrificio perfecto. Jesús de Nazaret vino a ser el cordero inmolado que Dios permitió, ¿no? Que él llegara hasta ese punto para que lo que él hizo, dar su vida y derramar su sangre, todo inocente, en él no había pecado, en él no había maldad. Todo eso entonces pudo presentarse delante de Dios, ¿no? Para que todo aquel que creyera en esa obra que Jesús hizo, ¿no? Jesús llegó a decir, si no me crees a mí por mis palabras, cree por mis obras, ¿no? Todo aquel que creyera en esa obra que Jesús hizo, entonces sus nombres pudieran ser inscritos en el libro de la vida. Y en ese punto de la historia profética estamos hoy. Lo único es que hemos llegado a unos tiempos críticos, ¿no? En que ya Jacob regresó a casa y el reloj profético de Dios ha comenzado a marcar la hora, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y entonces, basado en los adelantos de la misma ciencia, tratando de explicar la creación de Dios, eso nos ayuda, nos permite, ¿no? Teorizar en las cosas que se dicen en el libro de Apocalipsis, especialmente conforme a las cosas que van a estar ocurriendo durante esa última semana, la semana 70. Se abrirán los cielos, ¿no? El espacio-tiempo será sacudido, ¿no? La fibra del mismo espacio, ¿no? De lo que llaman el éter, que llaman el íter, que llaman que llena el vacío, ¿no? Pero sabemos que no hay nada completamente vacío, ¿no? Existe ese éter que se menciona, que la ciencia ha podido ya probar muchas cosas. Lo que no podrán probar es la existencia de Dios, porque a Dios hay que creerle y recibirle por la fe. Y tampoco la ciencia, entonces, obra y trabaja de esa manera en base de fe, es en base de lo que ellos pueden experimentar y confirmar científicamente. Entonces, basado en este tiempo, entendamos entonces que es este tiempo, ha llegado el tiempo en que la ciencia se aumentaría, ¿no? Ha llegado el tiempo en que muchas cosas estarían ocurriendo que ameritan una explicación, ¿no? Y la ciencia siempre se va a prestar para dar la explicación más correcta, humanamente hablando. Pero para nosotros hemos llegado a un tiempo que lo discernimos por la fe, aunque la ciencia nos ayuda en este caso a poder ver, ¿no? Ciertos marcadores, ¿no? de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y mirarlas a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Por lo tanto, aquí estamos en esta noche, y el concepto de las 2300 tardes y mañana, pues es un concepto que está un poquito fuera de los números que hemos utilizado, ¿no? Porque los demás números todos concuerdan, ¿no? Un tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿no? Y ya eso se ha determinado como un 3,5 en relación a años. Así como la semana es de 7, son 7 años. Un tiempo, medio tiempo y tiempos equivale entonces a 3 años y medio, como quiera que lo digas. Si dices un tiempo, tiempos y medio tiempo, damos con el mismo resultado, porque un tiempo sería uno, tiempos serían dos y medio tiempo sería medio más. Entonces, estamos hablando de 1 más 2, 3,5. Cuando hablamos de 1260 días, estamos hablando, cuando se divide por 30, estamos hablando entonces de esos 42 meses. Pero la semana en realidad tiene 84 meses de 30 días cada uno, que suman unos 7 años, y está dividida por la mitad. Pero ahí es que vienen los conceptos, ¿no? Porque un mensajero de Dios, cuando hablo de mensajeros, ángeles, ¿no? Están dialogando, por decirlo así, con Juan, y le explican muchas de estas cosas que están ocurriendo en el libro de Apocalipsis, pero ellos hacen comentarios que confirman que una hora, por ejemplo, en el espacio-tiempo donde ellos se encuentran, ¿no? Se abren los cielos y algo está ocurriendo allá que está teniendo efectos acá con nosotros en la tierra. Entonces hay una distancia, ¿no? Y sabemos que las distancias en el espacio son distancias enormes, ¿no? Y para viajar en el espacio por esas largas distancias tenemos que hablar entonces de años luz, de años de luz. Entonces, eso pues a simple vista no quizás lo podemos entender muy bien, pero ya la ciencia lleva muchísimos años estudiando estas cosas. En lo que es físico, en las leyes, la ley de la relatividad y todas estas cosas, las leyes de la gravedad, las leyes de todos estos eventos que hacen que el espacio se siga moviendo, ¿no? Y ellos lo ponen en base a ecuaciones matemáticas de física, ¿no? Por ejemplo, o ecuaciones que explican, ¿no? El porqué de las cosas, hasta dónde pueden llegar, y han dado al blanco. Lo que siempre decimos es que no podrán nunca probar a Dios, porque Dios no puede ser probado. Eso nos deja saber que la ciencia, y son personas que honestamente, diligentemente, han dado su vida para hacer estos experimentos, para hacer estos estudios, ¿no? Y algunos han vivido toda una vida y no han visto el resultado final, pero participaron, ¿no? De todo esto que ha ido avanzando, ¿no? En los últimos 100, 200 años en especial, ¿no? Desde Galileo, después Newton y Alberto Einstein hasta nuestros días. Estos tres son los más que se mencionan con estas leyes que se han establecido, y todas ellas las han llevado a una prueba, han dado sus teorías y han probado que verdaderamente estaban en lo cierto, ¿no? Y que todas las leyes físicas operan de igual manera aquí en la Tierra, en el sistema solar, en nuestra galaxia, en todo el universo, siempre y cuando haya ciertas constantes, como decimos, ¿no? Estas leyes, todas ellas trabajan igual, solo que podemos experimentar aquí en esta tierra se puede experimentar de igual manera, no en cualquier otro lugar del espacio, sea en nuestro sistema solar o sea en otra galaxia. Como ahí están, las pruebas ya están, las fotos ya están. Esa es la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. So, todo esto ya está y hasta ahí ha podido llegar la ciencia y está avanzando en estos conceptos. Ahora nuestra fe no debe de ser movida. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder estar firmes en lo que hemos creído y en lo que hemos recibido y no dudar. El Espíritu te va a hacer entender, ¿no?, que todo lo que se dice desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está entretejido en esa misma verdad, y Dios es la verdad. Y una de las cosas más grandes que para este tiempo tiene un gran simbolismo y nos ayuda a entender otras cosas que quizás antes no entendíamos, es que Dios es luz. Cuando hablamos de luz es pura energía. Por ejemplo, cuando se habla de la luz, de la verdadera luz, llega un momento en que esa luz se manifiesta de una manera que la ciencia la llama una luz pura. Pero antes de que la ciencia determinara eso, ¿no?, ya Dios nos dejó saber que Él es luz. Entonces, que habita en lugares inaccesibles. Por eso es que nadie podía ver a Dios y vivir para contarlo, por el hecho de que nuestra estructura, el cuerpo, no puede resistir esa pureza de esa luz inaccesible que es Dios. Pero cuando entonces Dios dijo en Génesis, en el capítulo 1, sea la luz, sabemos entonces que de Él, porque Él sustenta todas las cosas, de Él salió ese destello de luz que comenzó esta reacción, ¿no?, que crearía entonces el espacio-tiempo y así crearía también en una manera rápida muchas cosas, incluyendo materia que no existía, que dieron lugar a átomos de hidrógeno, ¿no?, átomos de helium, de helio, y toda esta materia que se fue formando, que es lo que se encuentra a través de todo el universo, ¿no? Entonces, Dios nos muestra que en el principio, ¿no?, Él creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Y todo esto está ahí encerrado, ¿no? Y Él habla, ¿no?, de las aguas, ¿no? Y fueron estos átomos de hidrógeno. El agua se compone de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? Entonces, esto no es mágico, ¿no? Todo esto es producto de la inteligencia, aunque no podemos usar esta palabra, porque la inteligencia se queda a nuestro nivel, al nivel humano. Pero Dios es supremo, ¿no? Y esa sabiduría entonces de Dios, Él hizo posible que todo esto, ¿no?, que Él creó de esta manera, entonces llevara y lograra los resultados que Él determinó en su sola potestad. Ese es Dios, el arquitecto del universo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a medida que nos vamos acercando al tiempo en que la ciencia continúa desarrollándose exponencialmente, ¿no?, en los descubrimientos que están haciendo, a medida que nos vamos adelantando en esta recta final, pudiéramos decir, entonces se hace más difícil, hay una competencia, hay una duda entonces, porque todo necesita ser probado y hasta que no sea probado no es aceptado. Entonces Dios no nos pide que trabajemos de tal manera, sino que como niños creamos por la fe y de esa manera creemos que Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, es la solución que Dios envió, no solamente para la humanidad, sino para toda la creación, como el segundo Adán, que cumplió al pie de la letra todos los propósitos de Dios. Y él entonces nos envió al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para terminar esa obra en nosotros y a través de nosotros. Pero esa sensibilidad del Espíritu Santo puede causar retrasos, pudiéramos decir, en nuestro avance en esta hora final, por causa de esos detalles de incredulidad. No podemos hacer sentir, ¿no?, y contristar al Espíritu de Dios, que es quien en realidad hace el milagro y hace todas las cosas que nadie, ni aun la ciencia, puede hacer. Ese es Dios, Dios en nosotros. Entonces, es importante que mantengamos esa relación personal con Dios, esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, y tenemos los medios para que, aunque somos humanos, ¿no?, aunque todavía este cuerpo es corrupto, no tenemos los medios para reconciliarnos con Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga, y si ha caído, entonces levántese en el nombre de Jesús de Nazaret, y no mires hacia atrás, sino lee la palabra de Dios, ¿no?, y pídele al Señor, ¿no?, que te bautice con Espíritu Santo y fuego, que te ayude a retener esa llenura, que tú eres una lámpara en sus manos que necesita ese aceite para que el resto de la humanidad, no sabemos quiénes van a creer, ¿no?, no nos toca a nosotros en realidad. Dice la misma escritura que uno siembra, el otro le echa el agua, pero el crecimiento lo da Dios. Esa es la semilla que cae en tierra, pero no sabemos exactamente. Queremos que la semilla caiga en buena tierra y ahí dé fruto en abundancia, pero sabemos entonces que el terreno es muy diverso allá afuera, ¿no?, y hay mucha opresión y hay mucha tentación, ¿no?, y las personas necesitan decidir en su libre albedrío, decidir de por sí mismo. Necesitas decidir creerle a Dios y no mirar atrás, y poner todas las cosas que están de más, pudiéramos decir, que no encuentras lugar para ellas en la misma palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Cuando lees detalladamente la palabra de Dios, te das cuenta del bagaje que tú puedes estar llevando. Quizás es un bagaje sincero de ti, ¿no? Pero ante los ojos de Dios puede ser una idolatría, puede ser un estorbo, ¿no?, para que Dios logre hacer y termine esa obra por el Espíritu Santo en ti. Es necesario entonces leer la Biblia y quita el bagaje. Eso es algo personal. Todo aquello que pueda estorbar, que no es de Dios, que no ayuda, que no edifica, entonces ve poniendo esas cosas a un lado. No mires hacia atrás, no dudes, y prosigue hacia adelante en el temor de Dios, porque el temor de Dios te da sabiduría. Y a la vez que te apartas del mal, pones a un lado ese bagaje, Dios también te da inteligencia. So, Dios te está dando sabiduría e inteligencia, que no se compara a la sabiduría humana ni a la inteligencia humana. Llevan el mismo nombre, pero son funciones completamente diferentes, porque se logran, se reciben y se viven y se cumplen en el mismo Espíritu de Dios, que está no solamente contigo, sino que ha venido a ser morada en ti, y no te va a dejar, porque Dios te ha amado con amor eterno. Eso es necesario creer de esta manera para que tu nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida. So, esa confesión de fe que tú has hecho, de decirle al Señor: creo en ti, Jesús de Nazaret, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa confesión, ese arrepentimiento, esa transparencia donde vienes delante de Dios como eres, ¿no? no podemos tratar de arreglarnos antes de venir a Dios. No, ven a Dios tal y como está. Él conoce todas las cosas. Una vez tú vienes a Él tal y como está y haces esa declaración, tu nombre garantizado, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Y ese nombre no puede ser borrado de ese libro a menos que tú mires hacia atrás y lo niegues, como hizo la mujer de Lot. No hay manera de que tu nombre sea borrado del libro de la vida a no ser por la apostasía. Y esa es la advertencia que hace el apóstol Pablo para los días finales, ¿no? El espíritu de apostasía que va a traer duda, desánimo, para que la gente, después de haber creído a Dios, después de haber recibido los beneficios, después de haber sido limpiados con la sangre del Cordero, ¿no?, se vuelven atrás como el cerdo, como dice Pedro, ¿no? Y hace unos comentarios que para los judíos, obviamente, ¿no? El cerdo se vuelve al lodo y el perro a su vómito, ¿no? Son cosas que hay que decirlas de esa manera, ¿no? Pero es para que entendieran claramente, ¿no? Jesús de Nazaret aún recuerda de esta manera, ¿no? Que por cuanto eres tibio, dice, no eres frío ni eres caliente, sino que estuviste entre dos aguas, ¿no? Tratando de lograr lo mejor de los dos mundos, como se dice, ¿no? Lo mejor de Dios y lo mejor de esta tierra. Jesús dice, lo siento, ¿no? Eres tibio. Entonces, eso quiere decir que te vomitará de su boca, ¿no? Nuestro nombre puede ser inscrito en el libro de la vida y es muy difícil que ese nombre, extremadamente difícil que ese nombre sea borrado, a menos que la persona utilice su propio y ejerza su libre albedrío para negar lo que una vez creyó y había recibido. Tenemos entonces la misma palabra y el Espíritu de Dios. Por eso es que si somos obedientes y leemos y escuchamos, nos vamos a mantener en el lugar correcto. Y si alguno cae, levántese en el nombre de Jesús, que Él es poderoso para borrar todos tus pecados. Ya lo hizo, ¿no? Pero ese arrepentimiento, ¿no? Borra todo lo que haya podido suceder por alguna debilidad en la carne. Y es la realidad que tenemos que también entender, que estamos en estos cuerpos que es carne. El Espíritu de Dios siempre va a querer, ¿no? Llevarte a que entiendas las cosas de Dios, a que le obedezcas. Pero la carne, nuestro cuerpo, ala para otro lado, en dirección contraria, como si fueran polos opuestos, ¿no? El Espíritu quiere para este lado y nosotros con nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros planes, ¿no? Alamos para el lugar contrario, ¿no? Y entonces se forma ese forcejeo. Pero ya Dios entendió esto. Es necesario que tomemos entonces nuestra cruz. No le vamos a dar lugar al príncipe de este mundo. Dice, no le des lugar. Él tendrá que retirarse, resiste al príncipe de este mundo y él tendrá que desistir. Entonces tenemos las de ganar. Como quiera que lo quieras mirar, tienes las de ganar si tienes a Cristo y si le has dado lugar al Espíritu Santo que sea el timón de tu vida, ¿no? En tus decisiones, en todo lo que hagas, aunque seas imperfecto. Entonces, vamos a confiar en Dios y vamos a seguir hacia adelante para poder terminar esta carrera, la cual hemos comenzado. Sobre el capítulo 8 de Daniel, habla de una... Quizás debo leer esto, porque he hablado anteriormente sobre estas cosas y en muy pocas ocasiones hacemos el tiempo, por eso precisamente, ¿no?, de leerlos y darles, al leer la palabra, hacer el comentario, darles la explicación que los mensajeros de Dios le dieron a sus profetas. Y las tenemos, esas explicaciones, las tenemos hoy a nuestro alcance. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel, cuando se habla de los grandes reinos, ¿no? Con los Nabucodonosor, esta estatua gigante, ¿no? Esta cabeza de oro que Dios utiliza a este pueblo, una raza extraordinaria, los caldeos en aquel entonces, los utilizó para castigar a Jacob, para castigar la rebelión de Israel. Y Dios hace esto, Dios levanta reyes para llamar la atención a su pueblo, no es nada nuevo. Pero después de ese imperio de los caldeos, vendrían los medos y los persas, refiriéndose a lo que diríamos hoy, a más o menos, Irán, donde están los de Irán, los medos y los persas, más bien los persas, ¿no? El asunto es que el tercer imperio o reino que vendría, los caldeos fue el primero, los medos y los persas fueron los segundos, y el tercero sería entonces Alejandro el Grande, o sea, los griegos. Este macedonio aquí está explicado, lo voy a leer. Dice: el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Sabemos históricamente que cuando muere Alejandro el Grande se reparte su reino entre cuatro generales, ¿no? Entonces, el reinado de Alejandro fue corto, pero tuvo un alcance increíble. Eso, él hizo mucho, mucho, muchísimo en poco tiempo, ¿no? Por todo el territorio, donde quiera que él iba en sus salidas, ¿no? Con su ejército, ¿no? Y Dios estaba permitiendo este avance, Dios estaba permitiendo que el idioma griego fuese llevado por todos estos lugares, porque tendría un propósito más adelante. Y entonces estos cuatro, dice aquí, fueron repartidos hacia el norte, sureste y oeste. So, uno de ellos, he aquí lo que quería enfatizar, uno de ellos, de ahí sale, de esos cuatro, no quiere decir que ese fue el general, porque estas cosas pasaron más adelante, ¿no? Pero de uno de ellos, entonces salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al este, oriente, ¿no? Y dice, y hacia la tierra gloriosa, cuando se habla de la tierra gloriosa, es la tierra de Jerusalén, ¿no? Entonces, sabemos si se puede identificar históricamente quién fue este personaje. Y se engrandeció, dice aquí, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Cuando estas cosas suceden, y han ocurrido antes, dependiendo la gravedad y la magnitud, son guerras espirituales en las regiones celestes, o sea que Gabriel, siendo un mensajero, no la tiene tan fácil, ¿no? Miguel, siendo un arcángel principal, no la tiene tan fácil, ¿no? Estamos entendiendo que se movilizan los ejércitos, no solamente en la tierra. Sucede que este era Antíoco Epífanes, el cuarto. Usted puede ir a la historia y puede mirar, buscar el nombre de Antíoco Epífanes, el cuarto de esa descendencia, y usted va a encontrar quién fue ese personaje. Pues ese personaje le causó mucho problema a los judíos, en particular, quiso cambiar los tiempos y la ley. Esto es importante, amados, porque el anticristo que va a venir para este tiempo en que nos ha tocado vivir, algunas personas piensan que ya esa persona ya nació, ya está en el mundo, no ha sido identificado todavía. pero esa persona ya está, es cuando llegue el momento apropiado, ¿no? En estos tiempos de Dios, cuando comiencen a suceder. Por eso es tan importante entender entonces la semana 70, lo que estas 3.200 tardes y mañanas significan, lo que estos 42 meses significan, o 3 años y medio, ¿no? El templo será construido otra vez, quiere decir que habrá algún tipo de tratado, un acuerdo, ¿no? Con las naciones principales de Europa, porque esto es, hay que aceptar la realidad, es en Europa, y sucede que esos países europeos están geográficamente en ese territorio que le correspondía al antiguo Imperio Romano. Y ya hemos hablado de esto, ¿no? Ahí mismo estos imperios, ¿no? Los caldeos, los medos y los persas, los griegos, y luego los romanos, la bestia terrible que llega en los tiempos de Jesús, ¿no? Por ejemplo, este rey Herodes el Grande, qué terrible lo que él hizo, ¿no? Eso, este imperio, ¿no? Se extiende en sus piernas largas hasta llegar a nuestros días, a esos tobillos, a esos pies y a esos 10 dedos, ¿no? Y esos 10 dedos de los pies son precisamente, están relacionados con estos reyes y estas bestias que salen del abismo, del mar o de la misma tierra, ¿no? Y que se explica en el libro de Apocalipsis. So, todo esto no es nada nuevo completamente, ya había sido explicado, pero hay que ser entendido bajo la luz del Espíritu Santo que le está dando entendimiento, ¿no? En este caso a Daniel, a través del ángel Gabriel, que le explica todas estas cosas y le dice, guarda esto, Daniel, porque es para muchos días. Obviamente había un salto, ¿no? Hasta que llega Antíoco, este primer anticristo, unos 167 años antes de que naciera Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret nació en el tiempo de Herodes el Grande, no nació para ese tiempo del Imperio Romano, ¿no? Entonces sabemos, ¿no? Que estaba muy cerca a lo que se nos dice aquí. So, ese fue un tiempo donde se cumple esa semana 69, donde se le quita la vida al Mesías. Y lo decía ya la Escritura. So, esa semana 69 ya se cumplió, se le quitó la vida al Mesías. A Jesús de Nazaret murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, esperando ahora estos eventos que están a punto de concluir en nuestros días. No, por eso es tan importante, pero no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Por eso es de suma importancia recibir la llenura del Espíritu Santo y dejarle los resultados a Dios. No, estos cuerpos son de barro, ¿no? Y no entendemos muchas cosas, pero Dios es soberano. Deja que Dios viva, abunde en ti, ¿no? Y vas a ver las maravillas de Dios en acción, en operación, porque lo vamos a necesitar precisamente ante nuestros propios ojos. Estas profecías se están cumpliendo hoy en día, ¿no? El establecimiento cercano de esa semana 70 y la construcción de ese tercer templo en Jerusalén y ese tratado que tendrá que hacerse, ese acuerdo, pudiéramos decir, para dejar y permitir que Israel construya su templo precisamente en esa área de la meseta del templo, como se le llama, donde está cercano a la mezquita musulmana y es más bien un tipo de, le quieren decir, no es una mezquita, donde está la cúpula dorada, es como un museo histórico, es como decir, ellos hablan de Meca, ¿no? Para los musulmanes, ¿no? Pues Jerusalén es un lugar de segunda o tercera importancia para ellos, precisamente por causa de esa cúpula dorada, ¿no? Donde está edificado ese lugar que actualmente lo tienen como algo histórico y es un lugar muy serio para ellos, que en estos momentos, si le preguntas quitar todo eso para que el templo judío sea construido, no, eso sería imposible según ellos, ¿no? Pero las profecías, porque para Dios no hay nada imposible, las profecías nos dicen que el tercer templo será construido y que habrá una contratación, un tratado, un acuerdo con las naciones europeas para que este templo judío sea construido. Claro, hoy en día no podemos marcar el día ni la hora, los datos precisos, ¿no? Como la ciencia quiere, porque esto Dios lo deja así para que lo veamos con los ojos de la fe. Y en el momento que las cosas se cumplen, podemos mirar al cielo y decirle: Señor, estamos más cerca de lo que pensábamos, pero hemos creído. Y para el que cree, todo es posible. Eso Dios guardará de ti y tu casa, de los tuyos. Y podremos seguir hasta donde Dios nos permita estar en esta tierra, porque hay otras profecías, hay otras promesas que están hechas donde Dios nos va a levantar, nos va a quitar antes que llegue ese desolador. Pero eso no quita lo que las naciones están haciendo ahora y los acuerdos que estén haciendo ahora con Israel y los tratados de paz que estén haciendo ahora con Israel, porque sabemos que todavía ese querubín caído no ha sido lanzado a esta tierra, ¿no? Y eso también se nos dice en el libro de Apocalipsis. Llegará un momento en que ese querubín caído y sus ángeles serán lanzados a esta tierra, y ya entonces dará comienzo a otro grupo de 42 meses. Hemos hablado, son dos grupos de 42 meses. El primer grupo de 42 meses, 3 años y medio, es para Israel, para los dos testigos, tipo Elías, por ejemplo, ¿no? Que va a estar reconciliando el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Pero las naciones tendrán oportunidad de una vez más creerle al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Durante esos 42 meses. Y nosotros, si nos toca estar aquí, sabemos que no vamos a quedarnos todo el tiempo de esa segunda, de esa primera mitad o los comienzos de la segunda mitad. No sabemos, nadie sabe el día ni la hora, pero sí tenemos ya la promesa que dice: por cuanto hemos guardado esta palabra y no hemos negado su nombre, obviamente, Él nos librará entonces de esa hora de prueba. Y sabemos que entonces esa hora de prueba, los mensajeros de Dios ya introducen este concepto, ¿no? De que una hora allá con ellos equivale a 42 meses acá en la tierra. So, ya Jesús nos está advirtiendo que Él nos va a librar de esa hora, de esos 42 meses que vienen para probar a las naciones de la tierra. So, tenemos las de ganar, pero tenemos que creerle a Dios y tenemos que ser obedientes y tenemos que correr con esto, porque hay personas que, aunque no parezcan, te van a escuchar, van a quedarse tocadas, ¿no? Por el Espíritu de Dios, tocadas para leer la Biblia, tocadas para preguntarte, tocadas para buscar a Dios. Y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Por eso es tan importante buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque viene la hora en que no se podrá. Esos son conceptos que ya había hablado, pero que hice énfasis últimamente, ¿no? Porque es como que hemos encontrado bíblicamente, ¿no? Digamos, la constante. No es solamente una variable en la fórmula de Dios, sino que hay una constante, como la velocidad de la luz, por ejemplo, ¿no? 186 mil millas por segundo. Esto es extraordinario, ¿no? Los que estudian estas cosas, nosotros estudiamos la palabra de Dios, y esto es conocimiento adicional. Ellos te dicen que en un nanosegundo, la luz puede viajar un pie. En un nanosegundo la luz viaja un pie. Entonces, para que podamos entender, tener una idea, de lo que son 186 mil millas por segundo. O de otra manera, la luz que sale del sol, ellos han computado ya, en la escuela se habla de esto, ¿no? 8 minutos, o más o menos, desde que la luz, si el sol se apagara, digamos, nos quedan 8 minutos de luz. Míralo de esa manera. El asunto es que esas son constantes, hay variables, hay constantes en las ecuaciones matemáticas de Dios. So, cuando Dios dijo entonces, sea la luz, no dio comienzo y estableció estas ecuaciones matemáticas que utilizarían millones de años después, ¿no? Cuando llegaran a nuestro tiempo, ¿no? Que nosotros contamos solamente 6.000 años hacia atrás, desde Adán y Eva, 6.000 años hacia atrás, ¿no? La ciencia cuenta casi 14.000 millones de años hacia atrás. So, en aquel entonces, cuando Dios dijo sea la luz, estas ecuaciones, ¿no? Matemáticas para las leyes de la física, para la ley de la re relatividad y todas estas cosas, Newton, Galileo y todos ellos utilizaron e inventaron estas ecuaciones, las encontraron ahí mismo en el éter, como dicen ellos, en el éter de Dios, en esa área que supuestamente sea un vacío en el universo, pero no es un vacío, se le llama un éter. Entonces, ahí estaban esas ecuaciones y hay quizás todavía quedan segmentos de ecuaciones por descubrirse, ¿no? Que van a seguir explicando, ¿no? Lo pequeño y lo grande hasta que puedan hacer una ecuación que aplique al quantum, o sea, a lo pequeño y aplique a lo grande, ¿no? Entonces, no nos sorprendan estas cosas, sino que estemos apegados a la palabra de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz. So, ya todo está ahí, se repite la historia, pero en una magnitud mayor, ¿no? Ese antíoco ya ocurrió, ¿no? Hay una historia que se escribió sobre ese antíoco, porque uno de los generales romanos lo confrontó a él y él dibujó un círculo alrededor de Antíoco y le dijo, no me salgas de este círculo, no, hasta que me des una respuesta. Yo te estoy diciendo que desistas de ir a Egipto. Antíoco tenía planes para ir a Egipto a resolver algunos problemas o cosas que él pensaba que eran necesarios. Y este general romano le dijo, no, Antíoco, y le dibujó este círculo alrededor, no me sales de aquí hasta que no me des la respuesta. No quiero, es como decir, sí o sí, ¿no? Entonces Antíoco obviamente estuvo sumiso a lo que este general romano le dijo, pero no quita el daño que Antíoco ocasionó, para que vea que son personas humanas, son generales, reyes, personas de carne y hueso que están aquí, pero que están siendo influenciados, ¿no? Por las huestes de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir a mayor magnitud otra vez. Ahí precisamente ahora, en esa área geográfica de lo que llamamos Europa, que es y era parte del antiguo Imperio Romano. Si miramos desde Inglaterra y las partes al norte de Inglaterra, Alemania y todo eso donde los romanos, como digamos, esos grandes generales y emperadores, llegaron a ser muchos de ellos, ¿no? Cuando ellos hicieron estas incursiones, ¿no? Para ganar territorio, y lo hicieron, ¿no? Esto fue algo histórico, algo grande que está ahí en la historia, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que aquí hay una sombra de eso, ¿no? Vamos a darle lugar al Espíritu de Dios que nos ayude en esto. No vamos a convertirnos en historiadores. No, ni en científicos para batallar contra ellos, ¿no? Porque Dios no nos llamó a eso. Tú guarda la fe y deja de resultado al Señor. Y mira las maravillas de Dios entonces, cómo todo esto va cayendo en su lugar. So, aquí está este cuerno pequeño, creció mucho al sur y ya sabemos que fue Antíoco Epífanes el cuarto. Entonces, Por ejemplo, llegamos al versículo 13, cuando dice, bueno, hay que leer el 12 para entender que el santuario fue profanado. Los sacrificios son continuos en el templo, todos los días. Entonces, Antíoco inmediatamente quiso cambiar los tiempos y la ley. So, ¿qué es lo que hacen? Van primeramente directamente a Israel, al templo, para desacrar el lugar. Levantó una estatua de Zeus, sacrificó animales impuros, derramó su sangre. Eso automáticamente desacra el lugar santísimo, el templo. Entonces ya hay que volver otra vez a purificarlo. Y eso conlleva otra serie de eventos que tienen que realizarse para que el templo fuera consagrado otra vez. So Antíoco se sale con la suya. El libro de los Macabeos en la Biblia católica da más detalles sobre este tiempo. Los Macabeos, creo que hay dos libros, Macabeos 1, Macabeos 2. Ahí se dan más detalles sobre lo que ocurrió con los que lucharon contra Antíoco. En realidad, cuando se le habla de los Macabeos, si bien recuerdo, la palabra Macabeos tiene que ver con martillos, ¿no? Es como decir, fueron los rebeldes los que martillaron, pudiéramos decir, ¿no? Contra Antíoco. Y esto precisamente se queda corto a lo que viene. Entonces aquí se da un detalle en el versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Ve aquí, es lo que querían hacer, cambiar los tiempos y la ley. Y es lo mismo que va a ocurrir cuando esto se establezca en esta semana 70 que falta. Los primeros 42 meses. El templo volverá a funcionar en un momento dado. De hecho, las 2.300, 3.200 tardes y mañanas, si no me equivoco, aquí puse un número, 2.300 tardes y mañanas. Ah, esto marca un comienzo porque no sabemos ese comienzo. Tenemos que ir hasta el final, cuando digamos, se consagra otra vez lo que se había desacrado. So, desde el tiempo en que estaba el continuo sacrificio hasta el tiempo que se vuelve a consagrar otra vez porque iba a ser desacrado. La Biblia dice que a la mitad de esa semana 70, el sacrificio continuo será detenido. Eso quiere decir que, número uno, el templo judío va a ser construido, que los sacrificios y los tiempos y la ley van a comenzar otra vez, pero no se nos dice exactamente cuándo, pero se nos dice el final. Al final de los 2.300 tardes y mañana será otra vez consagrado, y esto es. Jesús de Nazaret va a establecer su monarquía en esta tierra. Jesús de Nazaret va a establecer y va a trabajar desde el cuarto templo. Algunos hablan de ese cuarto templo, ¿no? Donde se llevará a cabo la conclusión de lo que Jesús quería hacer con Jacob y las 12 tribus, ¿no? Esto se llegará a una conclusión en el milenio, en el primer reino con Cristo Jesús. So, va a haber un cuarto templo, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, esta fiesta de los tabernáculos es una fiesta que se menciona y por obligación será observada durante el milenio de Cristo, por lo menos la fiesta de los tabernáculos de Sucot. Este lugar aquí es una suca, es una casita bíblicamente hablando, ¿no? Temporera, que se hizo, haciendo conmemoración de lo que Dios hizo con su pueblo cuando los sacó de Egipto, ¿no? No les faltó nada, Dios les dio su suca. Entonces, podemos decir que esos 2.300 tardes y mañana, ¿no? Sabemos cuándo ocurre la purificación otra vez del lugar. So, si tomamos esa fecha y la movemos hacia nuestros días, ¿no? Nos daría el comienzo de los sacrificios y todo esto en la semana 70. Pero no sabemos esa información, solamente podemos decir, es un concepto que es, Dios lo puso ahí para que sepamos que el sacrificio va a comenzar, los tiempos y la ley, va a comenzar otra vez, pero que durará solamente una temporada y sabemos cuándo va a ser detenido el continuo sacrificio a la mitad de la semana, pero no sabemos cuándo precisamente va a comenzarse durante la primera mitad. Sí sabemos que a la mitad de la semana 70 se cortará el continuo sacrificio, ¿no? Y la abominación desoladora vendrá y comenzará esa hora, una hora de 42 meses, ¿no? Cuando el desolador marque, ¿no? Su territorio y su tiempo en esta tierra. Será pisoteada, ¿no? Jerusalén, ¿no? Por 42 meses, ¿no? El anticristo, el falso profeta, el querubín caído, esos tres estarán corriendo aquí los negocios y los gobiernos de las naciones de la tierra bajo un nuevo orden, ¿no? Y esto es algo que quizás sea más fácil de entender ahora en estos tiempos con la inteligencia artificial, AI, Artificial Intelligence, ¿no? Cuando la imagen de esa maquinaria, de esa bestia, ¿no? Hable y pretenda tener vida como un ser humano y pedirle a la gente que se pongan una marca en sus manos derechas, en su mano derecha o en sus frentes, ¿no? Para poder funcionar es como un tipo de pasaporte global, ¿no? Y puedas comprar, puedas vender, puedas ir al hospital, puedas hacer todas las cosas, pero ¿a qué precio, no? Esa marca significa entonces la eterna perdición, la condenación. Una vez el ser humano se pone esa marca, se perdió eternamente y para siempre. Por eso es que hay que entender esto. Y Dios nos ha dicho entonces que por cuanto hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, como hizo la mujer de Lot cuando desobedeció al ángel, prácticamente lo que hizo fue negar. Entonces, porque si se le dijo a ella precisamente, no mires hacia atrás, había algo más grande que le hizo ponerse su marca, ¿no? Por decirlo así nada más, en ese momento, y miró hacia atrás. So, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te libraré de qué, de esa hora, ya sabemos, es una constante, el ángel nos da esa información, una hora allá es 42 meses aquí, 3 años y medio. So, Jesús de Nazaret nos va a librar de esa hora que viene para probar a las naciones de la tierra. Y también nos da a entender que si una hora es 42 meses, esa media hora de silencio en los cielos equivale entonces a 21 meses, que el ángel también da esa información con algún propósito. Hubo silencio en los cielos por media hora. O sea, aquí en la tierra serían 21 meses. Para ellos en el cielo era solamente media hora de silencio. Y creemos que esa es la convergencia en el punto medio de esta semana. Recuerda, estamos hablando y viendo que el espacio-tiempo, Space-Time Continuum, está siendo, ¿cómo se dice?, movido, ¿no? Por lo que está pasando en las regiones celestes. Y esto no es nada nuevo. En realidad han descubierto que los super agujeros negros hacen que la fibra del espacio-tiempo no sea sacudida, ¿no? Y haya variaciones de estas ondas gravitacionales. De hecho, están descubriendo ahora, tienen la tecnología para detectar estas variables de la fuerza gravitacional producidas por los agujeros negros, ¿no? Entonces, todo esto, ¿ves? La ciencia le está pisando los talones a Dios, pero nunca le van a alcanzar, por decirlo así. Pero nosotros podemos usar esa información para considerar estas cosas, que otro concepto de esas prisiones de oscuridad que habla Judas en su corta carta, esas prisiones de oscuridad probablemente son agujeros negros, que ni la luz puede escapar de ahí. Y la ciencia ya ha determinado esto en los análisis que han hecho con sus teorías y con sus experimentos, ¿no? Enviando estos telescopios gigantes como el Webb, ¿no? Y Kepler, que salió antes, y todo esto apunta, ¿no?, a que hay una mano de inteligencia. Pero sabemos entonces que esa es la mano de Dios, el arquitecto del universo. No se sorprendan demasiado, ni tampoco tengan temor ni pánico. Todo está bajo control. Solo es necesario leer la Biblia y escuchar lo que dice el Espíritu Santo y ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y todo va a marchar bien. Pase lo que pase, Dios está en control. Pase lo que pase, vas a salir más que vencedor, ¿no? En todo esto, pase lo que pase, ¿no? Porque estamos dispuestos a lo que venga, pero no vamos a darle lugar a la apostasía. Es necesario que entendamos esto claramente, porque ya están tratando de influenciar a toda la sociedad desde el kinder, a los niños, ¿no? Y luego a través de toda la escuela hasta que llegan a la escuela superior y luego en las universidades y de ahí a sus trabajos. Toda la sociedad está contaminada, como en los días del diluvio, como en los días de Lot. Y ya Jesús lo dijo. Sería de esa misma manera. A lo malo, lo abominable, lo llamarían bueno, aceptable. Y al temor de Dios y a las cosas que edifican en la palabra de Dios, le llamarían locura, como a una enfermedad. Ya nos han calificado, ¿no?, como personas que tenemos esa deficiencia mental, ¿no? Porque estamos creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero acuérdate siempre, no se lo digas a ellos, pero esto es un dicho: el que ríe último, ríe mejor. Pero no vamos a provocarlos de esta manera, simplemente vamos a decirle: cree, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y orar para que ellos abran sus corazones a la sensibilidad del Espíritu Santo, y que pueda hablarle con la voz y el silbido apacible a sus corazones. Y tal vez ellos escuchen y le den entrada, ¿no?, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Príncipe de Paz. Entonces, todo lo que ya se había dicho aquí en Daniel tiene una explicación donde los mismos ángeles nos hablan de esto. Ya tengo que concluir porque comenzó un poco tarde hoy y ya van a ser las 9:30. En el verso 14 dice: entonces, ¿hasta cuándo va a durar este tiempo? Desde que comienza el continuo sacrificio hasta que es restaurado al final. O sea, recuerda que se comienza el continuo sacrificio y está ocurriendo unas, pudiéramos decir, profecías paralelas, ¿no? En los tiempos de Antíoco Epífanes el IV, ¿no? Y en el tiempo que se aproxima, ¿no? Y aquí el ángel da la respuesta: desde el tiempo que comienza el continuo sacrificio, tomando en cuenta que a la mitad de la semana el sacrificio sería detenido, ¿no? Pero que vendría entonces, en nuestro caso, sería el mismo Señor el que va a consagrar otra vez, ¿no?, todas las cosas, ¿no? Hay unas 2300 tardes y mañanas. Y aconteció, bueno, en el verso 14, debo leer primero, hasta 2300 tardes y mañanas. Este es el concepto que he querido introducir en esta tarde, tarde y mañana. Luego el santuario será purificado. Entonces, en nuestro caso, en el tiempo que se aproxima, es el mismo Jesús de Nazaret quien va a purificar el santuario, nada más que con su presencia. Entonces, ¿qué se preguntan algunos? ¿Qué significa tarde y mañana? Y es la palabra que da Dios aquí, tarde y mañana. Entonces, estamos hablando de 2300 tardes y mañana. Pues en el libro de Génesis, Dios establece que una tarde y una mañana equivale a un día. Quizás este color rojo lo pueda ver mejor. Vamos a ver, una tarde. Más una mañana equivale a un día. Una tarde y una mañana equivale a un día. Estos son constantes que Dios nos da para que cuando usemos sus fórmulas basadas en la palabra de Dios, podamos cuadrar la caja, como se dice. Los 2300 tardes y mañanas teníamos que cuadrar eso, y no se nos hace muy fácil porque todo lo demás habla de 3 años y medio. Y 2300 no son 3 años y medio. De hecho, son como 76, si no me equivoco, hace unos días. Si usted divide 2300, lo divide por 30. Si le da 76,66666, eso sería entonces 76 meses, 6666. ¿Por qué tiene tanto 6? No me pregunte, porque sabemos que el 6 es un número muy estudiado, pero lo que sí podemos decir que el 6 es un número de hombre, ¿no? Dios creó al hombre en el día 6, en el día 6. O sea, el día 6 se lo relaciona con el ser humano, y el día 7, en el séptimo día, descansó. Entonces, se reserva el 7 para Dios y el 6 para el hombre. Nada más por comentar en eso. Pero regresando al caso de Daniel con las 2300 tardes y mañanas, entonces son 2300 días, porque ya se nos da esa información que una tarde y una mañana es un día. Yo sé. Si lo miramos entonces con la puesta del sol hasta la otra puesta del sol, pues sería como que habría que dividirlo por 2, porque hay 2 días dentro de esos 2300 días. Pero vamos a quedarnos en lo ya conocido, en lo que está establecido, en la constante que Dios nos da en Génesis, que una tarde y una mañana Él lo llama un día. Pero hay que observar este detalle. Cuando se habla de cómo dividir el día de la noche, Dios simplemente utiliza el sol por el día, la lumbrera mayor, el sol y la luna, la lumbrera menor, sol y luna. Entonces, por ejemplo, esta noche hay una luna muy hermosa que va camino a ser llena. La vi cuando comencé. Y marcaría entonces la noche. La luna, la noche, el sol, el día. So, estamos viendo que, digamos, aún, si todavía el sistema solar no estaba establecido completamente, ¿no? Llegaría el momento. Y se cumple la palabra. Dios establece el final, dice Isaías, desde el principio. No es nada nuevo. Dios establece, repito, el final, el fin de los tiempos, desde el principio. So, aunque todavía el sistema solar no estuviera completamente desarrollado, ¿no? Es, y se entiende que la estrella Sol tendría entonces sus planetas alrededor, y cada planeta que pudiera tuviera sus lunas. Entonces la luna iba a relacionarse con la noche y el sol, la estrella, con el día. So, en nuestro caso estamos hablando, digamos, de una rotación, ¿no?, de 24 horas, digamos, ¿no?, donde hay noche y hay día. Pero como quiera que sea, viene a ser lo que se llama un día, ¿no? Y se toma en cuenta el concepto de que los judíos comienzan el día en la puesta del sol, y ese día concluye al siguiente día con la puesta del sol. ¿Pero de qué estamos hablando? De 24 horas. Y eso es lo que quería enfatizar. 24 horas. Yo sé que aún esto, hasta las computadoras están determinando que estas 24 horas están cambiando, porque la Tierra está rotando un poquito más rápido, y también la Luna muy minuciosamente se va separando de la órbita, en su órbita de la Tierra. Pero eso es como decir también, sabemos que el año trae 365 días, 25, obviamente, pero ya las constantes que Dios estableció nos son suficientes. O sea, un mes de 30 y un año de 360. Esas son las constantes que Dios nos dio. Y ahora nos recuerda que una hora allá equivale a 3 años y medio acá, en la Tierra. Una hora allá, 42 meses acá. Media hora de silencio, por seguir lo que dice la Biblia, ¿no?, serían entonces 21 meses acá, en la Tierra, y allá, media hora de silencio. Entonces, si lo vemos de esta manera, podemos determinar que las 2300 tardes y mañana equivalen a días, ¿ok? Y que, aunque no tenemos el momento exacto cuando comienzan estos sacrificios, recordar estas dos cosas, que estamos hablando de lo mismo. El anticristo, el querubín, siempre va a atacar a Israel primero, siempre va a atacar a Jacob, porque Dios llamó a Jacob y tuvo misericordia para con Jacob. El querubín caído no iba a recibir misericordia jamás, porque lo que él hizo en su nivel angelical no tendría salida, solución. Cuando él se rebeló contra Dios, se rebeló eternamente y para siempre. Y su final postrero, posiblemente ahora entendemos, gracias a la ciencia, que será un agujero negro, súper masivo, más grande que el que existe en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tenemos un súper agujero ahí, pero hay agujeros negros que son mucho más grandes que el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Entonces, ya la ciencia ha descubierto cuando dos agujeros grandes comienzan a acercarse demasiado y se unen en un supermasivo agujero negro. Eso nada más hace que se muevan, ¿no?, la fibra gravitacional del espacio-tiempo. Y eso es lo que han descubierto hace poco, ¿no?, que esos movimientos en la fibra del espacio sí existen. Y no está hablando de la gravedad del planeta o de la estrella, del cuerpo celeste, no. Está hablando de la gravedad, donde está todo el éter, ¿no?, en esos lugares que supuestamente hay un vacío, aunque no hay vacío, pero está hablando de esa fuerza gravitacional que va empujando, ¿no?, todo lo que se está moviendo, ¿no?, en nuestro universo, ¿no? Entonces, poco a poco la ciencia ha ido descubriendo estas cosas para darnos un retrato más claro, ¿no? Pero eso nos sirve a nosotros para mirar la escritura y darle aún mayor gloria a Dios con lo que Dios está haciendo y cómo Él cuida de ti, cuida de mí, cuida de nosotros, sabiendo que si creemos en Él, no, Él nos guardará hasta el final de los tiempos. No hay que perder la esperanza. Tenemos que confiar en Él y seguir aferrados, porque Él nos va a librar de esa hora de prueba que se aproxima, porque no hemos negado su nombre ni hemos mirado hacia atrás. Entonces, había que aclarar esto de las 2300 tardes y mañanas. Ya sabemos que está hablando de 2300 días. So, podemos entonces dividir esos días entre 30 y nos da no a 84 meses, como anteriormente hemos hablado de los 7 años, que si los defines en meses son 84 meses, ¿no? 42 más 42, 3 años y medio más 3 años y medio. So, tomamos ahora estos 2300 y nos da a unos 76,6666 meses. Y de ahí tenemos una idea de que es poco más de 6 años. Si nos damos cuenta entonces hacer la ecuación, nos damos cuenta que estamos hablando de más de 6 años, pero menos de 7. So, el continuo sacrificio, podemos decir entonces, va a comenzar pronto, una vez la semana sea establecida, ¿no? Pero una vez el sacrificio comience, sabemos que quedarán 2300 tardes y mañanas hasta que sea consagrado otra vez. Sabemos dos cosas. No sabemos cuándo exactamente va a comenzar, pero sabemos que a la mitad de la semana el continuo sacrificio será quitado. Lo sabemos, es dado. Y sabemos que al final de los 2300 tardes y mañanas, el Señor va a consagrar otra vez el santuario, ¿no? So, tenemos estas dos, esta información dada ya. So, una vez comience, entonces, el sacrificio continuo, sabemos que todo este periodo de tiempo va a durar poco más de 6 años. Entonces, sabemos también que de la misma manera que Antíoco vino a cambiar los tiempos y la ley, este anticristo que viene va a querer hacer precisamente lo mismo, cambiar los tiempos y la ley. Pero es algo que Dios permitió entonces. Le fue entregado el patio de los gentiles, ¿no? Le fue entregado el santuario, ¿no? Pero solamente por una hora, solamente por 42 meses. Yo quería decir esto nada más, porque nos ayuda a entender entonces las 24 horas, el sol, el día, la luna, la noche. Entonces, todo va cuadrando conforme a los propósitos y a la numerología de Dios. Así que debo entonces dejarlo aquí en estos momentos, porque ya son las 9 con picando las casi 45 minutos en la noche. So, estaremos hablando más de estas cosas. Ese es el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios. Y por eso es que una vez comiences tú en esto, no te desanimes. Sigue hacia adelante, insiste, ora, busca de Dios, busca el poder, la autoridad que Dios te da, busca, teme a Dios y Él te va dando sabiduría. Mientras te vas apartando de lo malo, lo mejor que puedas, Él te va dando inteligencia para que puedas usar. Con la inteligencia puedes usar esa sabiduría de una manera que tengas mayor provecho y mayor resultado en lo que estás haciendo para Dios. Son tiempos difíciles, pero son tiempos extraordinarios, donde la ciencia se aumentaría en gran manera y muchos estarían corriendo de aquí para allá con comezón de oír. No sea de esos que tienen solamente comezón de oír. No, conviértete en una persona que lee la Biblia, que oye el silbido apacible y que luego guarda la palabra recibida por el Espíritu de Dios. Haz log in desde Génesis hasta Apocalipsis. Que pasen muy buenas noches. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad.